Buenos días, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el resucitado. Una bendición esta historia bíblica para los niños, que trató acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el primer día de la semana, en domingo. Y muchas veces oímos que Jesús resucitó de los muertos, que Él está vivo. Pero muchas veces se vuelve muy religioso el oírlo tantas veces, que pues ya casi no significa nada para nosotros. Y ciertamente no significa nada para la gente que es religiosa. Pero para aquellos que de verdad Cristo está vivo en su corazón, significa mucho. Y eso es un poco de lo que quiero hablar en esta mañana, acerca de lo que realmente es la vida cristiana, una relación de amistad y de amor con Dios el Padre, con su Hijo Jesucristo y con su palabra. Realmente una vida llena de la vida de Cristo. Una vida donde Cristo vive en nosotros, a través de nosotros, donde Cristo está vivo y Cristo es real y significa mucho para nosotros. Cualquier otra cosa es pura religión muerta. Y pues de eso hoy quiero hablar, primero Dios, si Él me lo permite en esta mañana. Muchas veces leemos las historias, podemos saber todas las historias, la historia completa de Jesús y hasta los hechos más, los detalles más específicos, pero pueden volverse aburridos para nosotros, o pueden volverse vida en nosotros y para nosotros. Tenemos esas dos opciones, o se vuelven aburridos y muertos y secos, o redundan en vida para nosotros. Y es lo que quiero tocar en esta mañana. Vamos a orar primeramente. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias y te alabamos. Alabamos tu santo nombre y te damos muchas gracias por toda tu misericordia que tú tuviste para con nosotros, aunque éramos tus enemigos. Tanto que tú descendiste, bajaste a este mundo pecador y te humillaste hasta lo más bajo para alcanzarnos a nosotros. Y nos llamaste a ti, Señor, para ser reconciliados contigo. Gracias. Ahora solo te rogamos que nos ayudes, Dios, a entregarnos a ti, a sujetarnos a ti, someternos a ti. Y a que Cristo viva entre nosotros, viva en nosotros y sea real. Te rogamos, oh Dios, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Te rogamos también que tu vida, oh Señor, fluya de nuestro interior como ríos de agua viva. Ayúdanos a dar honra y gloria a tu nombre. Prepara, oh Señor, nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón para estar abiertos a tu llamamiento santo, Señor. Que el Espíritu Santo y el Maestro vengan a revelarnos tu palabra. Te rogamos tu preciosa bendición sobre este mensaje. Y una vez más te agradecemos por todas estas cosas y todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, quiero compartir en esta mañana algo que he tenido ya en mi mente durante estas últimas semanas. La semana pasada en la noche hablamos acerca de este tema, la voz quieta de Dios. Cómo la voz de Dios es quieta, es pequeña, es dulce y nos llama. Y hoy quiero traer esto otra vez a nuestra memoria. Quiero que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Para empezar la lectura en el versículo 14. Estos versículos me han bendecido grandemente mientras los he leído, los he contemplado y meditado, y mientras los he enseñado a otras personas. Son una gran bendición. Realmente, pues, en toda la Biblia vemos una y otra vez la dulce voz de Dios haciendo un llamamiento a los hombres. En nuestro corazón, en el corazón del hombre, en su estado natural, en su estado sin Dios, su corazón está totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y en su corazón no hay ningún deseo de buscar a Dios. Eso está muy claro en Romanos capítulo 3, donde dice, no hay quien busque a Dios. El hombre que no ha sido justificado, que no se ha rendido a Cristo, no hay ningún deseo en él de buscar a Dios. Y más bien toda su voluntad está en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo se está moviendo y actúa en el corazón de la persona llamándonos. Una y otra vez vemos que Dios nos llama, nos llama, nos llama, nos llama. Aún desde la creación, que es un llamamiento también de parte de Dios, aún desde la creación, cuando leemos en Génesis que todo estaba en caos, nada tenía forma, toda la tierra estaba deforme, aún las aguas pues estaban mezcladas y no había nada bueno. Solo dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahí vemos al Espíritu Santo moviéndose y Dios empieza a crear. Sobre esa tierra desordenada y vacía, Dios empieza a crear una bella creación donde Él ve que todo es bueno a la manera que Él quería que fuera. Y así es de nuestro corazón es seco, no tiene deseo de buscar a Dios y es totalmente impío. Pero el Espíritu Santo llama y llama y llama y una y otra vez se mueve en nuestras almas. Y cuando nosotros prestamos atención a su voz, Dios puede empezar a hacer una nueva creación en nosotros para hacernos de la manera que Él quiere que seamos. Y realmente tenemos que aprender a apreciar la obra de Dios y a ver cuándo está, a ver si realmente Dios está actuando en nosotros. Y vamos a tener esto en mente en esta mañana. Voy a empezar la lectura aquí, Juan 15, 14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ustedes son mis amigos si hacen cualquier cosa que yo les mande. Ustedes son mis amigos si están dispuestos a hacer todo lo que yo les ordene. Una y otra vez Cristo aclara que no es el que oye sus palabras, sino el que las oye y las hace. Y Él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Una y otra vez el llamamiento del Espíritu Santo. ¿Tendremos nosotros oídos para oír y obedecer? Todos queremos que Cristo sea nuestro amigo. Y Él quiere ser nuestro amigo. Él anhela que nosotros seamos sus amigos y Él sea nuestro amigo. Pero Él nos pone una condición y un llamamiento de oír su voz y hacer lo que Él nos manda. Cuando tenemos a un amigo aquí humano y dejamos de verlo por un buen tiempo y lo volvemos a ver y Él nos reconoce, es algo muy, muy agradable, muy bonito. Pues en el día del juicio, el único amigo que vamos a tener va a ser Cristo, si es que fue nuestro amigo aquí en la tierra. Y Él solo va a ser nuestro amigo si estamos en obediencia a lo que Él dice por la fe. Verso 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No es una cuestión de que nosotros seamos unos esclavos, un siervo que solo esté esperando el siguiente mandamiento, la siguiente orden. Es cuestión de una relación de amor y de amistad con Dios, en la cual Jesús nos ha revelado todas las cosas de nuestro Padre. Nos ha hecho bien claro lo que Dios pide de nosotros. Nos ha dado a conocer su voluntad y lo que Él espera y requiere de nosotros. Ahora verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aquí vamos a detenernos. Piensa en esto por un momento, por favor. Tú no elegiste a Cristo. Cristo te escogió a ti. Nosotros no escogimos a Cristo. Él nos escogió a nosotros. ¿Te imaginas? Tú no escogiste a Cristo. Él te escogió a ti. Es un misterio, pero es una bendición. Y si estas palabras que ahorita estoy leyendo estos versículos de Jesús, no producen en ti una gratitud y un amor por Él, y no te mueven para servirle, es porque algo está mal en tu corazón. Es porque Él no es real para ti. Nosotros no estábamos pidiendo ayuda de Dios. No hay quien busque a Dios. Nosotros nunca le pedimos a Dios que nos viniera a salvar. Nosotros nunca le pedimos a Cristo que muriera por nosotros. Él escogió. Nosotros nunca clamamos ni llamamos a Dios diciéndole, Dios, ayúdame. Él nos ha querido mostrar su misericordia, aun cuando todavía estábamos en pecado. Ahorita veamos lo que el mundo está preocupado. Nosotros no tenemos nada, ni queremos tener que ver nada con la política, pero el mundo ahorita están en elecciones para presidente. ¿Te imaginas que el presidente llamara a alguien, a una persona común y corriente, y le dijera, quiero que seas parte de mi campaña, quiero que estés en mi gabinete, quiero que seas mi siervo? Y a lo mejor le dijera, quiero que seas mi amigo también. Y lo llamara a esa persona, la escogiera para servir al presidente. ¿Tú crees que esa persona, para esa persona no significaría nada? Yo creo que esa persona estaría tan emocionada, se sentiría tan privilegiada, que iría al periódico a decir, miren, el presidente me escogió. Iría al radio a anunciar que el presidente lo escogió. Le contaría a sus vecinos, le contaría a sus amigos, a sus familiares. Esa persona no podría estar silenciosa, no podría callarse la boca de decir que el presidente la llamó. Estaría muy emocionada. Pues a nosotros no nos ha llamado el presidente. Nos ha llamado el Rey de Reyes. Nos ha escogido. Nosotros no le pedimos nada. Él decidió, por amor, venir a buscarnos. O ve otras cosas que les interesa al mundo. Los juegos de fútbol o de béisbol. Sé que a nosotros tampoco nos interesa nada de eso. Pero ve cómo les interesa. Y muchas veces compran el boleto. A veces revendido les cuesta más. Y a veces tienen que formar horas en una fila grande. ¿Te imaginas que el mero dueño ahí les dijera, ¿sabes qué? El entrenador les dijera, ¿sabes qué? Te regalo estos boletos para ti y para tus amigos. Yo te escogí a ti. Esa persona estaría muy emocionada. Mira, me escogieron para regalarme unos boletos. Me dan estos boletos gratis y además para mis amigos. Para que pueda ver ahí el partido de fútbol o de béisbol. Estaría muy emocionada. Sin embargo, cuando leemos lo que Cristo dijo, que no lo elegimos nosotros, sino que Él nos escogió, son solo palabras secas. Son solamente, sí, pues Cristo murió y al tercer día resucitó, yo lo creo, y soy salvo porque lo creo, y sí, yo lo sé, está en la Biblia. Pero no significa mucho para nosotros. Tiene que significar mucho para nosotros. Que el Dios del cielo, el Dios altísimo, el alto y sublime, nos haya escogido a nosotros, seres pequeños y pecadores. No nosotros lo buscamos, ni lo llamamos, ni lo escogimos, sino Él nos buscó y nos llamó y nos eligió. ¡Qué privilegio! ¡Qué gozo! ¡Qué gratitud! ¡Qué amor debería producir eso en nosotros! Pero todavía significan palabras secas. Jesús nos escogió. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí nos dice Jesús algo más. Nos dice Cristo que no solamente Él nos escogió para que seamos sus siervos y sus amigos, no solo nos escogió para eso, sino que nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto. Nos ha ordenado, nos ha dado una responsabilidad, nos ha dado un lugar, nos ha dado una posición, nos ha dado un blanco que llenar, nos ha dado una tarea que hacer, una labor que cumplir. Otra vez volviendo al ejemplo del mundo, el movimiento feminista, pues, ahora ve como una mujer que es ama de casa, la ve como algo muy bajo, a fuerzas tiene que tener una carrera, tiene que tener un título, tiene que realizarse, dicen ellas. Y si esa mujer solo es ama de casa, pues no vale mucho. Necesita una posición, necesita un lugar de responsabilidad más grande. Pues Jesús nos ha dado un lugar de responsabilidad en su reino. Nos ha dado un lugar que cumplir en su reino. Eso debería significar bastante para nosotros. Igual volviendo al ejemplo del presidente, imagínate si el presidente sacara un anuncio en el periódico que dijera: voy a contratar un barrendero que me barra nada más mi cuarto diario, pero que lo invito a vivir aquí en la Casa Blanca. Mucha gente correría a ver el puesto, a solicitar este trabajo. Y estaría muy emocionada y muy contenta que iban a tener un lugar en el gabinete del presidente. Aunque sea el lugar más bajo, el de barrendero, pero iban a tener un lugar allí. Pues Jesús nos ha dado un lugar en su gabinete. Jesús nos ha puesto, nos ha ordenado, nos ha enviado, nos ha dado un lugar que llenar, un blanco que llenar, una responsabilidad que cumplir. No debemos preocuparnos si ante el mundo no somos lo que ellos piensan que debemos ser, o si no somos lo que a nosotros nos gustaría ser. Deberíamos estar alegres de que Jesús nos escogió para que le sirvamos en un lugar de responsabilidad, llevando fruto. Algunas personas tienen alta autoestima, algunas tienen baja autoestima. Nosotros como creyentes no debemos tener nada de autoestima. Los que tienen baja autoestima es porque no se consideran lo suficientemente grandes, porque no, pues nada más soy ama de casa. No tengo ese lugar de responsabilidad tan grande. No, pues yo no soy tan bueno para estas cosas. Yo no soy tan inteligente. Y no están contentos con lo que son. Baja autoestima. El que tiene alta autoestima, pues ve a los demás, los ve para abajo y se siente superior a todos. El cristiano no debe tener nada de autoestima. Nosotros, cuando Jesús nos ha escogido y nos ha llamado, tenemos que aborrecer nuestras propias vidas y estar contentos y agradecidos de que Él nos ha puesto en una posición mucho más alta que todas las de los reinos de este mundo, que es servirle a Él en su reino para llevar fruto. Dios nos ha puesto para llevar fruto. A veces nos preguntamos, ¿qué es ese fruto? Pues algunos dicen que es la ganancia de almas. Y ciertamente sí lo es. Es una parte del fruto, el resultado natural de tener la vida de Cristo, es que nosotros pues vamos a impartirla a otros y gente va a ser salvada por Dios, siendo nosotros un instrumento o un medio. Pero ese no es todo el fruto de Dios. El fruto que llevamos nosotros para Dios pues es el estar en el centro de su voluntad. El fruto de Dios es cuando somos lo que Él quiere que seamos. Sí, pues una parte de eso es que prediquemos el Evangelio y ganemos almas y seamos testimonio. Pero no es lo único, sino el centro es que estamos siendo lo que Él quiere que seamos. El fruto de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas virtudes que el Señor Jesucristo produce en nosotros cuando Él vive en nosotros. Es como el ejemplo de la creación, cuando el Espíritu de Dios empezó a mover sobre las aguas y empieza la creación, pues dice ahí en Génesis que Dios produjo árbol que dé fruto según su género. Cada árbol que daba fruto según su género, según su especie. Así pues, cuando el Espíritu de Dios lo dejamos que Él se mueva en nosotros, el resultado natural de haber nacido de nuevo, de haber nacido del Espíritu, es que hay crecimiento, es que hay fruto, es que hay fruto según su género. Cada cosa en nuestra vida empieza a estar en orden, cada cosa en nuestra vida empieza a moldearse a la imagen de Jesucristo. Y empezamos a tener una relación amistosa con Él. Y no solo dice eso, sino que dice, y vuestro fruto permanezca. O sea que es la voluntad de Dios que esa relación con Él y ese producir esas virtudes aumenten cada día más y permanezcan hasta el fin. Dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, para que todo lo que le pidamos a Dios, a nuestro amigo, Dios, Él nos lo dé. Esto no es algo místico ni algo de que Dios es un genio y Él nos da todo lo que queramos de acuerdo a nuestros antojos y deleites, sino precisamente porque Él nos escogió para llevar fruto. Entonces nosotros estamos en el centro de su voluntad, llevando el fruto para Él. Y mientras estamos llevando ese fruto, hay cosas que vamos a necesitar de parte de Él, que le vamos a pedir, pero no para nosotros, no para nuestros deleites, sino para llevar fruto. Un ejemplo se nos da en Santiago, capítulo 1, cuando dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, mientras estamos llevando fruto para Dios, vamos a necesitar sabiduría para actuar, sabiduría para predicar, sabiduría para guiar a nuestra familia y a la iglesia. Y vamos a pedirle a Dios, y Él nos da abundantemente y sin reproche, con liberalidad. Pero no es que Él sea un genio, sino que Él nos da lo que es para que llevemos fruto, para que su nombre sea glorificado. Muchas veces, la razón por la cual el cristiano, o el que se llama cristiano, o nosotros como pueblo de Dios, languidecemos y nos debilitamos, y somos flacos y débiles en nuestra vida cristiana, es porque no tenemos en alta estima este llamamiento que Dios nos hizo. Es porque no tomamos como un privilegio el hecho de que Jesús nos escogió. Y como no lo tomamos como un privilegio, como no nos produce eso amor y agradecimiento, y no nos produce un celo en servirle de que Él nos escogió, y que ahora nosotros vamos a escoger servirle, como no tenemos eso en alta estima, entonces no nos preocupamos mucho por llevar fruto. No nos preocupamos por crecer en nuestra vida cristiana, por tener todo en orden y por estar en el centro de la voluntad de Dios y llevar más almas a Dios. Y como no nos preocupamos por el fruto, ni por el que ese fruto permanezca, porque ni siquiera estamos preocupados por él, entonces ya no le queremos pedir a Dios. ¿Por qué? Porque si no estamos laborando en el fruto, pues no tenemos que pedirle a Dios para que Él nos dé su ayuda para llevar fruto. Y como ya no le tenemos que pedir a Dios, dejamos de depender de Dios. Pero la raíz del problema fue desde que no significó mucho para nosotros el hecho de que Dios nos haya escogido a nosotros. La Biblia dice, Juan capítulo 7, el Señor Jesús dijo que si alguno tenía sed, fuera él y bebiera. Y dice que él dijo que el que bebiera de esa agua, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Así dijo Cristo. El que cree en él y el que bebe de él, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando estamos llenos de algo, siempre sale. La Biblia enseña, Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay dentro siempre sale. Lo que hay dentro se manifiesta. Si tenemos una taza de café, y tú vas caminando y alguien choca contra ti y te mueve o te tira la taza de café, sale café. Si trajeras esa misma taza, pero llena de agua, y te la mueven o te la tiran, sale agua. Lo que sale es lo que está dentro. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, va a salir vida. De su interior correrán ríos de agua viva. Y nuestro deseo en esta mañana y todos los días debe ser un anhelo de oír la voz de Dios y entregarnos completamente a ella y tener en tanta estima ese llamamiento y esa elección que Él hizo por nosotros, en tanta estima como tendríamos en estima que nos llamara el presidente. Y no en esa, sino mucho más, muchísimo más alto, una estima muchísimo más grande y una entrega de todo corazón a nuestra tarea de llevar fruto. Y a nuestra tarea de ser sus amigos haciendo lo que Él nos manda. Y a nuestra tarea de tener en alta estima su llamamiento. Y a nuestra tarea de llevar fruto y de amarle. Y a nuestra tarea de beber de Él. ¿Para qué? Para que estemos llenos de su Espíritu Santo. Y de nuestro interior corran ríos de agua viva. El Señor Jesús nos dijo un chorrito de vez en cuando. Él dijo ríos de agua viva. Diariamente. No un chorrito de vez en cuando, sino vida que contagie a otros. Vida que glorifique a Dios. Si miramos a la gente del mundo, ellos no tienen ningún problema para hablar apasionadamente de las elecciones. No tienen ningún problema para hablar del clima. No tienen ningún problema para hablar apasionadamente de su negocio, de su trabajo, del béisbol, del fútbol. Aún a veces hablan entre ellos de cosas que a veces son íntimas. Y no tienen ningún problema. No tiene ningún problema para promover su negocio o para hablar con mucha pasión de su equipo de fútbol. ¿Será que ellos aman más a su fútbol y a su negocio de lo que nosotros amamos a Cristo? ¿Será que ellos les apasionaría más si el presidente los escogiera para ser barrenderos de lo que nos apasiona a nosotros, que Cristo nos haya escogido para ser sus amigos y siervos y llevar fruto? Y no estoy hablando de que tengamos que manufacturar o tengamos que crear de nosotros mismos el estar hable y hable de Cristo, nada más. O el crear una vida religiosa de nosotros mismos, no. Es algo que tenemos que estar conectados con la savia. Tenemos que estar conectados con la vida de Cristo. No es algo que nosotros producimos de nosotros mismos, que voy a hacer estas buenas obras, voy a hablar mucho de Cristo con pasión. No. Es cuando estamos conectados con Él, cuando estamos entregados a Él y llenos de Él, que viene como fruto. Esas obras y esa pasión para hablar de Cristo y para vivir para Él. Vamos a Lucas capítulo 8. Ahí atrasito, Lucas capítulo 8. Versículo 43. Es la historia de este hombre Jairo y su hija. Y esta mujer que tocó el manto de Jesús. Vamos a leer toda la historia, pero empezando del 43. Lucas 8, 43. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Aquí está esta mujer. Tenía una enfermedad llamada flujo de sangre. Yo no sé realmente qué enfermedad sea esa, pero sí sé que es una enfermedad, era una enfermedad muy grave en aquel tiempo. Era una enfermedad muy fea. Y esta mujer no estaba contenta con esa enfermedad. Esta mujer no quería esa enfermedad. Quería ser limpiada de esa enfermedad, ser curada y ser liberada de ella. Fíjense, había estado enferma por 12 años. Ya había tenido esa enfermedad tan grave y tan fea, de la cual ella quería ser liberada y limpiada y sanada. Ella no estaba contenta. Voy a espiritualizarlo. Ella no estaba contenta con esa religión muerta que ella tenía. Esa enfermedad. Esa religión muerta que ella tenía. Una religión donde todo se actúa y donde no hay esa conexión vital con Cristo. Esa conexión vital con Él. Donde no se tiene en estima su llamamiento. Dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Había gastado toda su vida. Andaba buscando cómo ser sanada. Se había ido con un médico. Otra vez voy a espiritualizar. Se había ido ahí con un pastor, con un sacerdote, con X persona, con un psicólogo, con otro pastor. Y nadie la había podido curar. Nadie, ninguna religión, porque todas eran religiones muertas. Y ella había gastado todo, ella estaba dispuesta a entregar todo su dinero y toda su vida con tal de ser sanada y liberada de esa enfermedad. Pero hasta ahora, después de 12 años, ningún pastor, ni ningún sacerdote, ni ninguna religión la había podido liberar. Pero entonces ella escucha de Jesús. Y en su corazón surge otra vez ese deseo que ya había tenido por 12 años, ese deseo de ser liberada de esa enfermedad. Es un algo que le impulsaba a ser libre. Yo estoy seguro que ese algo era alguien, era el Espíritu Santo que se movía sobre su corazón desordenado y vacío. Y ella oye, de oídas, oye de Jesús. Ella escucha de este hombre Jesús, de este hombre Jesucristo que podía sanar a las personas. Y ese anhelo que ella tiene de ser sanada crece más y más y va a buscar a Jesús. Y en el versículo 44 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ella tocó el borde del manto de Jesús, de Jesucristo, e inmediatamente se detuvo el flujo de su sangre. Hace rato que hablábamos del ejemplo de que si traigo una taza de café, sale café. Si traigo una taza de agua, sale agua. Esta mujer, lo que salía de dentro de ella era sangre. Nada bueno salía de ella. Era un flujo de sangre. Nada bueno había en ella. Fluían cosa mal. Pero toca a nuestro Señor Jesucristo. Toca el borde de su manto e inmediatamente se detiene el flujo de su sangre. Y ella es limpiada. Ella es sanada y liberada. Verso 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Aquí el Señor Jesús dice, ¡oh! ¡Alguien me tocó! ¿Quién me ha tocado? Dice aquí, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Los discípulos dicen, Señor, si la multitud te está apretando, ¿cómo preguntas tú que quién te ha tocado? ¿Qué quieres decir con eso? Pero Jesús dice, alguien me ha tocado. Podemos ver que la multitud lo apretaba, lo oprimía, como hoy en día. Una multitud de religiosos, una multitud de gente que habla de Jesús, que dice tocar a Jesús, que están apretando y oprimiendo a Jesús, una multitud de gente que invoca el nombre de Cristo, que ora, que canta, que se llama cristiana o de algún nombre que la identifica con Jesús. Pero son solamente gente religiosa, gente que hace muchas obras, pero que no hay una conexión vital con Jesucristo. Que no tienen en alta estima el hecho de que Él los haya escogido y los haya puesto para llevar fruto. Que no significa para ellos mucho la resurrección. Es algo aburrido, una historia aburrida para ellos y seca. Que no significa mucho para ellos el que Jesús los haya escogido. Pero entre toda esa multitud, alguien, una mujer, tocó el borde del manto de Jesús. Y miren lo que hizo Jesús por ella. Inmediatamente la sanó y la libertó. Y los discípulos se asombran porque dicen, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. ¿Qué quieres decir con que te han tocado? Si todos te están tocando. Si hay una multitud allí. Pero Jesús, lo que quiso decir al decir que alguien lo había tocado, es, Jesús veía toda esa multitud de gente. Como hoy en día vemos la multitud de gente yendo en pos de las elecciones políticas, yendo en pos de tal partido o del otro, yendo en pos de los juegos de fútbol, de básquetbol, de béisbol, de voleibol, yendo en pos de los negocios, yendo en pos de la fama, yendo en pos de los artistas, de los ídolos deportivos, yendo en pos de la religión muerta, donde leen la Biblia y oran, pero no hay en esa conexión vital con Cristo. Pero entre todos esos, entre toda esa vasta multitud, Jesús dice, yo, de entre todos estos, hay alguien a quien yo he escogido. Hay alguien de entre todos estos a quien yo he escogido y la he puesto para que vaya y lleve fruto. Y esa mujer me ha tocado. Y esa persona ha salido poder de mí para liberarla, para sanarla, para ayudarla. De entre toda esa multitud, alguien me ha tocado, dijo Cristo. Gloria a Dios, que alguien lo tocó. Fíjense cómo Jesús se para en medio de la multitud, en medio de toda esa conmoción y movimiento y griterío tal vez, y que lo apretaban y lo oprimían, aparentando seguirle. Se para en medio y él no presta atención a la multitud. Él dice, ¿quién me ha tocado? Y es lo que vemos, a Jesús y a Dios y a Cristo no le importa quién va a ganar el juego de fútbol o de básquetbol. No le importa quién va a ganar en las elecciones presidenciales. No le importa a ver cuál es el millonario más, con más dinero, el magnate más grande en este mundo. No le importa que asalten un banco. A él no le importa. Él está buscando quién lo va a tocar. Y cuando alguien lo toca, él se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Y presta toda su atención a esa persona, sin importarle nada. Toda la conmoción religiosa y toda la conmoción mundana de afuera. Y él sana y salva y liberta a esa persona. Y la escoge y la pone para que lleve fruto. Y ustedes y yo tenemos ese mismo privilegio. Podemos tener ese mismo privilegio si tan solo tenemos oídos para oír su voz y lo tocamos. Versículo 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición esta! Que una mujer, que lo único que salía, que fluía de ella, era pura maldad. Una persona que a lo mejor vivía una vida totalmente disipada, y que lo único que salía de su interior era pecado y rebelión contra Dios. Pero que de momento tiene un deseo de buscar a Dios. Y viene y está dispuesto a obedecer a Cristo. Y toca a Cristo. Se conecta. Hay una conexión vital con Cristo. Y por vil que haya sido esa persona, Jesús deja de prestar atención a toda la conmoción de la multitud. Y se da cuenta que alguien lo ha tocado. Y no solo eso, sino que reconoce que aún a esa persona vil, Dios le ha dado poder. Dice, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer estaba temblando, tenía miedo, pero aún con todo y su temor, no sabemos si era temor del hombre o temor de Dios, temor de que vio el milagro, pero aún temblando vino y estuvo dispuesta a dar su testimonio en frente de todo el pueblo, sin temor a lo que dijeran. Y Jesús dejó de escuchar, quitó su atención de toda la conmoción de la multitud para prestar atención a esta única persona que lo había tocado. ¿Y él qué le dijo? Verso 48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¡Qué bendición! Cristo nos ha llamado y Él solo quiere que lo toquemos. Es lo único que Él quiere. Él quiere que haya una conexión vital entre Él y nosotros. Y todas las buenas obras que nosotros hagamos y aún los mandamientos que guardemos de la Biblia son totalmente de ningún valor si no hay esa conexión con Él. Primera de Juan capítulo 5, vamos a ver. Primera de Juan 5, verso 10. Primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí tenemos en el Nuevo Testamento, en la Biblia, el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, de su resurrección, de que Él nos ha escogido y nos ha puesto, el testimonio de las leyes de su reino, de sus mandamientos que hay que guardar, de que debemos someternos a su Señorío, de que debemos ser llenos del Espíritu Santo, de que debemos rendirnos a Él. Tenemos aquí su testimonio. Y si creemos en el Hijo de Dios y si creemos en su testimonio, nos entregamos a Él, dice que tenemos el testimonio en nosotros mismos. No es cuestión de que un sentimiento especial de que pues ya estoy bien, sino es cuestión del testimonio de parte de Dios. Ese testimonio que nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese precioso testimonio fiel que nos dice que en verdad hemos sido escogidos por Jesús, que hemos tocado a Jesús y que ahora Él nos ha puesto para llevar fruto. Ese testimonio que nos dice eso y en el cual podemos estar seguros que entonces nosotros ahora nuestra responsabilidad es llevar fruto y podemos estar seguros de que todo lo que necesitemos para llevar fruto, podemos pedírselo al Padre y Él nos lo da. Pero el que no cree a Dios, el que no cree este testimonio, le ha hecho mentiroso a Dios. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si alguien dice que cree en Cristo, pero no cree sus palabras, no cree el testimonio que Dios ha dado, está haciendo a Dios mentiroso. Verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Si esta mujer de Lucas 8 hubiera sido una parte de la multitud ahí, apretando y oprimiendo nada más, pero sin tocar a Jesús, con fe, Jesús se hubiera seguido de largo, caminando, y esta mujer no hubiera sido sanada. Pero porque esta mujer no fue parte de la multitud religiosa, sino que tuvo oídos para oír, y estuvo dispuesta a seguir a Cristo y a obedecerle, y estuvo dispuesta a tocar a Cristo con un anhelo en su corazón, le tocó inmediatamente. Cristo le dio la vida, porque la vida está en Cristo. Cuando ella tocó ese manto, ella recibió la vida que fluye del Hijo, porque la vida está en el Hijo, que es Cristo. Verso 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si queremos, podemos tener una buena religión, podemos tener nuestra membresía de iglesia, podemos estar bautizados, podemos guardar muchas reglas y hacer muchas obras, y podemos tener una buena reputación y aceptación de la iglesia. Pero si no tenemos a Cristo, no tenemos vida. Si no está el Hijo en una persona, no tiene la vida. Mas el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Por qué? Porque esta vida está en el Hijo, en Jesucristo. Y si queremos tener a Jesucristo en nuestro corazón para tener la vida, y si queremos que Cristo esté en nosotros, tenemos que estar en una conexión y unión vital con Él. Tenemos que oír su voz para obedecerla y tocarlo y amarlo y tener en alta estima el llamamiento que Él nos hizo. Algunas veces la gente trata de ser la persona más moral que exista sobre esta tierra, de asistir fielmente a la iglesia, de leer su Biblia, de orar, de hacer muchas cosas. Pero si esa persona no tiene la vida de Cristo de la manera como hoy hemos expuesto, esa persona está muerta. No tiene vida, está muerta. Esa persona será religiosa, pero muerta. Para tener la vida, hay que tenerla, hijo. Hay que estar rendidos al hijo. Hay que tocar al hijo. Hay que vivir para el hijo. Hay que servir al hijo. Hay que llevar fruto para el hijo, Jesucristo. ¿Por qué? Porque en él está la vida. ¿Por qué? Porque él resucitó de los muertos. Él resucitó. Y todo lo que él toca, le da vida. A quien sea a quien él toca, lo levanta de los muertos y le da una nueva vida. Así es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que estar conectados a él. Hay que estar rendidos a él. Oír su voz y obedecerle en todo. Y amarle y tocarle. Dice la Biblia que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Y así los ojos de Dios recorren esta tierra, el mundo entero. Pero Dios no recorre con sus ojos este mundo para ver cómo va el partido de fútbol o cómo van las elecciones. Para él eso no le importa. Él recorre sus ojos para ver quién lo va a tocar. Y cuando hay una persona, por vil que haya sido, que lo toca, él detiene todo el programa por esa única persona. Él solo está buscando a esa persona. Dios está buscando una persona que lo toque. ¿Seré yo esa persona? ¿Serás tú esa persona? Él nos ha escogido. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer de él? Vamos a unirnos a la multitud que le aprieta y le oprime, interesada en las elecciones y el béisbol, o interesada en mucha religión, pero sin Cristo. O vamos a tocar el borde de su manto. Esta es una decisión voluntaria. Que Dios bendiga su palabra.